Carmina Nuevo León, Príncipe a Tamaulipas con rumbo a Matamoros. La luna me ilumina al trote del trailero, cabalgo a medianoche, mi vida es el camino y dos, tres aventones. Los campos de algodón quedaron en mi infancia, cual pródigo huerquío, sin más regreso a casa, meciéndose en la hamaca, mi viejo me decía, al norte resplandece la tierra prometida, bordando la frontera, se arrulla el río Bravo y veo mis recuerdos pasando de
aquí estamos una semana más en Nómadas sin Tópico 91.4 FM, Radio Contrabanda. Estamos aquí el equipo de Nómadas con algunos invitados para compartirles hoy una serie de reseñas y noticias interesantes sobre los derechos humanos en el mundo, sobre la migración y sobre historias de aquí y de allá. ¿Da César?
¿Qué tal, Gabo? ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en este programa más de Nómadas sin Tópico. Son las 5 de la tarde con 6 minutos aquí en Barcelona. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que se queden con nosotros. Tenemos música en vivo, Gabo.
Pues sí, hoy tenemos el gusto de compartir aquí en el estudio de Radio Contrabanda con un músico excepcional y él se llama Pablo Gil. Hola Pablo Gil, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Pablo Gil pues nos va a compartir una serie de temas que él mismo ha compuesto y otros.
Bueno, generalmente, bueno, sí, tenemos una solamente de otros, pero también son de lugar de donde yo vengo, de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas. Bueno, ya lo iremos contando un poquito.
Bien, claro. Y además la participación como cada quincena de Zapateando, ¿verdad? Juana, que está ahora ella acompañándonos en la técnica. Juana.
Así es, me tienen aquí abandonada, ¿no? Con todo el mando de la nave espacial. Así es, Zapateando, que está allá en México con su participación a cada 15 días aquí en Nómadas sin Tópico.
Y el día de hoy va a hablar sobre...
Hoy van a hablar sobre las mujeres en busca de los desaparecidos.
Migrantes,
sí,
de los migrantes que viajan desde el Centroamérica hacia Estados Unidos, y hay una marcha muy importante de mujeres, una organización de mujeres que están apoyando a toda esta gente, porque sabemos que hay toda una serie de crímenes y de corrupción de todos estos migrantes que viajan hacia Estados Unidos desde Centroamérica y les roban el dinero, son violados sus derechos humanos por la misma policía de México. Recordar lo que México luego anda levantando la voz por los derechos humanos y tiene a sus policías también maltratando a los migrantes que vienen de Guatemala, Nicaragua y toda esta gente, así como a los mexicanos que son maltratados por los policías de la Border Patrol de los Estados Unidos. Gabo.
Hoy mismo vamos a hablar de uno de estos casos, en este caso 72 personas que en su derecho a moverse de un lado a otro, pues no consiguieron llegar al otro lado y fueron retenidos por narcos en México, narcos seguramente pues... con la beneplacencia del gobierno, que hay ahí unos tequemanejes tremendos. Y bueno, pues hablaremos de un homenaje que se le hizo a estos compas. Y también habrá más cosas. Hablaremos sobre el Sáhara, sobre cómo están las concentraciones en la capital del Sáhara Occidental, en el Ayun. Y hablaremos de cómo están siendo reprimidas las acciones no violentas de la población que denuncia una serie de condiciones. Pues como ya sabemos, pues por las corporaciones y por el expolio de los recursos, pues está la cosa ya quemadita, pero vamos a hablar de ello para darle un poquito de resonancia y que tomemos conciencia de este tema. Luego hablaremos hablando de conciencia, pues de unos compas concienciados de Sahara Acciones que van haciendo acciones, siguen ahí. Y bueno, de las últimas acciones que ha habido y un poco de cómo se ha movido, que están haciendo un trabajo lindo y nos animamos pues a acompañarnos, ¿no? más cosas. Tenemos reseñas de libros, tenemos sorpresas, tenemos música.
Así es, a partir de más o menos la mitad del programa, a las 6 de la tarde, tendremos la presencia de uno de los miembros de Mexicanos en Resistencia, este grupo de mexicanos, españoles, catalanes de diversos tipos que están organizando aquí en Barcelona una serie de actividades por lo que llaman ellos la Otra Revolución Mexicana, y vamos también para que nos comenten un poco sobre estas actividades, los motivos políticos y qué es lo que viene en los siguientes fines de semana. Invitamos a la gente a que nos llame al 93-317-7366 y además vamos a enviar un saludo muy grande. Ay, que se nos está olvidando y ya me están regañando. Producción, Gabo, también nos están regañando. Nos falta zapatear por el mundo, Dios
zapatear
mío.
Zapatear por el mundo, exactamente.
Así es, zapatear por el mundo. En esta ocasión otra vez se va para México porque las cosas están allí muy efervescientes, digamos, y va a tratar sobre el tema de las mujeres que quedan presas por abortar.
Bien, pues este menú importante de temas sobre derechos humanos, temas políticos, sociales, trascendentales que tenemos que tomar en cuenta aquí en Nómada Sin Tópico. Invitamos a que se queden con nosotros y le enviamos un saludo muy fuerte a la Radio Libre que huelga en el Distrito Federal, que retransmite este programa todos los martes de 10 a 12 del día. Y también un saludo muy fuerte que lamentablemente nuestros compañeros de Radio Proletaria ya no nos están emitiendo porque el gobierno de Chiapas, de allá del Sabines, les cerró la radio y que lamentablemente ya no están saliendo después de 5 años, pero que están luchando para retomar un nuevo proyecto de medio alternativo. Les enviamos un saludo muy grande, vamos a una pausa musical y volvemos yo creo que para un poquitín de música. ¿Qué te parece, Gabo?
Vamos, encantados.
Sí, vamos a la pausa musical y volvemos.
Învârtește roata, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili. Învârtește roata, o să fie pâini. Învârtește roata, măi, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili. Învârtește roata, măi, o să fie pâini. O să fie ploaie, o să fie mâini, mă. DJ Vasili, învârtește roata, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili, învârtește roata, o să fie pâini. Învârtește roata, măi, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili, învârtește roata, măi, o să fie pâini. O să fie ploaie, o să fie mâini, mă.
No quiero llorar lo que está perdido. Solo expresar que estoy vivo, como las flores y las estrellas, las gotas de agua bajo la niebla. Yo quiero vivir, quiero vivir, quiero saborear, quiero saborear cada momento de mi vida. Renacer, renacer, lo quiero hacer de mi vida este momento de placer. No sé a dónde voy ni de dónde vengo, tan solo mis ojos y corazón tengo, como el pájaro y el viento, y la tierra donde me encuentro. Yo quiero vivir, quiero vivir, quiero saborear cada momento de mi vida. Renacer, renacer, lo quiero hacer de mi vida este momento, renacer. Quiero caminar sin temor alguno, sentirme libre por todo el mundo, como el canto del mar y el murmullo del bosque. Yo quiero vivir, quiero saborear cada momento de mi vida. Renacer, renacer, lo quiero hacer de mi vida este momento de placer. Renacer, renacer de placer.
Pablo y Gaby, gracias, muchas gracias por esta pieza tan, esta rolita, no tan, tan así, no sé, apasionante, digamos. Pablo, ¿nos puedes comentar un poco de este tema?
Claro, mira, este tema es de unos amigos que conocí, bueno, conocí a un par de ellos. Es una canción de 1984, esta canción no es mía, es de un grupo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, bueno, que se formó ahí. Yo conocí a uno de ellos y en varios lugares escuché esta canción que se llama Renacer. Es un reggae que no salió mucho a la luz, salieron algunas cintas por ahí en el 80, en el 84, más bien 84, 85, en esas fechas. Pero se ha dejado de tocar mucho esta canción, como habla tanto de una libertad de ser, de que todo esté mal, como los mexicanos decimos mucho, pues aunque nos esté llevando, pues seguimos avanzando, ¿no? Y pues más o menos habla sobre eso, esa canción que a mí me llena muchísimo, y por eso estoy en la tarea de querer rescatar esta canción del Rey Pacheco y su banda, San Cristóbal de las Casas, 1984.
Pues muy bonito aquí, Gaby, pues de tu debut, ¿no? Digamos, aquí con la flauta en Radio Contrabanda, en programa de nuestro fichaje, programa de Nómada Sin Tópico, ¿no, Gaby?
Vamos a dar mucha caña a esta canción y a muchas otras que merecen pues ser compartidas y disfrutadas. Estarse al loro los que están escuchando, Pablo Gil, para las próximas convocatorias que vamos a hacer, y ahí estaremos pues metiendo caña, ¿no, Pablo?
Claro, bueno, algunos me conocen como Pablo Díaz porque es una historia así medio larga, pero Pablo Gil es el nombre artístico que he tomado. Yo también soy de San Cristóbal de las Casas, y si por ahí de casualidad escuchan algunos amigos, pues un saludo allá a Mexicalpan de las Tunas, que pues desde aquí se les extraña, y ya saben que siempre se llevan a la izquierda y hacia abajo a todos los compas de por allá.
¿Y qué hace Pablo Gil aquí en Barcelona, no? Para darle un poquito de información para nuestro auditorio.
Bueno, Pablo Gil en Barcelona está intentando aprender de la vida mucho más para poder escribir sobre ella y poder cantar sobre ella. La resistencia social que se hace a través de la música es importante, aunque a veces no tenemos el tiempo necesario, el espacio necesario para seguir, y a veces las necesidades nos impiden, pero Estoy aquí sobre todo para hacer mi propia resistencia con los amigos que nos encontramos, porque todos somos un grupo que queremos un mundo en México mejor, un mundo mejor, y pues sobre todo una verdad a la luz, ¿no? Que generalmente estamos muy a oscuras en este mundo social, en este mundo político, en este mundo económico y, bueno, hasta religioso, ahora que todo está así, ahora que digamos que el Papa está aquí en Barcelona. Pues también aviento un poco la toalla por allá, porque siguen siendo instituciones que tienen que ser llevadas a la luz, digamos, de alguna manera, decir todo lo que pensamos sobre esas instituciones, porque ellos no nos escuchan. Entonces nosotros tenemos que hacer que los demás compañeros nos escuchen a nosotros y que ellos mismos tomen su propia opinión sin ser manejados por estos medios y estos sistemas de la sociedad.
Ni nos escuchan ni quisieran hacerse eco para nada de lo que sale de espacios como estos, que son espacios en los que nos hacemos eco, el difundir la idea, el compartir otras maneras de ver el mundo, de interpretar, de gozar, sin trabas, sin límites impuestos por estos cuatro cabrones.
¿A qué se puede decir cabrones por el micrófono? Mira, yo muy decente aquí.
Pues muy bien, ¿no? Aquí que la gente que nos llame al 93-317-7366 y que pueden comunicarse con Pablo, que va a estar con nosotros durante esta hora. Y ahora que vamos a una...
Nos va a tocar una al Pablo.
Esta canción que no ha salido mucho a la luz, pero que la vamos a sacar, que también habla un poquito como cuando estamos en la radio. Y ahora que estamos aquí en 91.4 FM Contrabanda. Estamos en las últimas noticias, así que empezamos con esta canción a voz de Pablo Gil, aquí en 94.1 FM, Contrabanda. 91.4, perdonen. Soy nuevo, primer día. 1, 2, 3, y... Claro que sí, en las últimas noticias, pues queremos decirles que según las encuestas internacionales, el país más corrupto del mundo es México. Con un billete de 100 euros, si me lo dan, les digo la verdad. Y dice así.
Este México libre, bajo la corrupción de oficiales que viven de la gente que aún ignora la Constitución.
Claro que sí, en otras noticias, las muertes de Juárez no han sido aclaradas.
Este sexo libre, libre de despertar, ultrajados que viven, condenados a que el miedo nunca se marchará. Bajo el yugo del verdugo voy tentando, sembrando rebeldía entre los buzones que no paran de llenarse de basura en los rincones, a cambio de que nunca falte el voto de confianza y resignar a la vida marginada como puta secuestrada en las esquinas de una ciudad que olvida que hay quien vive en jaulas de oro mientras que otros en el lodo han hallado la salida hacia la libertad. La libertad condicional.
Claro que sí, en la siguiente noticia, el único banco que no está afectado por la crisis mundial es el Banco del Vaticano.
Este credo libre, libre de aquel perdón, de aquel que nos libre de problemas y de deudas con cheque al portador. Este mundo libre, libre de recorrer con boletos que exigen 9 meses de abstinencia por 3 días de placer. Bajo el yugo del verdugo voy tentando, sembrando rebeldía entre los buzones que no paran de llenarse de basura en los rincones, a cambio de que nunca falte el voto de confianza y resignar a la vida marginada como puta secuestrada en las esquinas de una ciudad que olvida que hay quien vive en jaulas de oro mientras que otros en el lodo han hallado la salida hacia la libertad. La libertad con incondicional. Este México libre, este credo libre, este mundo libre.
91.4 FM.
Ahí está, este México libre. Así se llama, ¿no?
No, se llama Libertad Condicional.
Libertad Condicional. Bueno, pues ahí está nuestro queridísimo Pablo, pues regalándonos estas rolas que cruzan el Atlántico para llegar hasta, pues a través de la Qué Huelga, ¿eh? Que ahí tenemos nuestro auditorio también, pues en el placer. Defectuoso. Y que también seguramente llega gente de muchas partes, como sabemos, allá a la Ciudad de México.
Claro,
gente
claro.
Muy crítica, los movimientos sociales que están luchando. Y bueno, Pablo, no sé, coméntanos un poco más de esta experiencia tú como músico aquí en Barcelona, la ciudad, qué es lo que te ha aportado musicalmente, la relación con otros músicos, las influencias de tanta música que se genera en esta ciudad, qué sé yo.
Claro, bueno, pues es un mar de aventuras de alguna manera, ¿no? Porque hay pros y contras como en todos lados, ¿no? Esta es una ciudad que, por desgracia, poco a poco Barcelona se está apagando a nivel artístico, a nivel cultural, ya que también se están cerrando muchos lugares, hay mucha discriminación también todavía hacia ciertas formas de expresión. Y si no estás en ciertos sindicatos o no estás en ciertos lugares, pues no puedes acceder a ciertos lugares, ¿no? O sea, ahora cada vez hay menos lugares donde tocar y más prohibiciones, ¿no? Y cada vez hay más músicos de todo el mundo. Entonces es difícil hacerse un lugar aquí, ¿no? Pero yo creo que la tarea de nosotros los músicos con un poquito de conciencia, que espero llegar a ser uno de ellos, de tener un poco de conciencia, es hacer eso, ¿no? La música donde realmente sea necesaria. O sea, no solo es por ganar dinero o por hacerse de fama, yo creo que es una cuestión diferente. Yo creo que si llegase uno a tener fama o cosas así, es una responsabilidad tremenda de seguir diciendo y de seguir difundiendo, pues, el pensamiento social y libre de la gente, ¿no? O sea, se hable de una canción de amor, se hable de una canción de fiesta o se hable de una canción de protesta, ¿no? Sea cual sea el caso. Y pues aquí he encontrado de todo, desde jazzistas, mimos que hacen música y cosas por el estilo. La otra vez tuve la oportunidad de hacer música con un grupo de karate. Es algo rarísimo.
O sea, que esas son formas nuevas de hibridación.
Sí, es una cuestión artística. Un acorde y yo. No, pero eso es también algo muy bonito porque se mezclan las cosas, ¿no?
Claro.
Y la gente realmente. Hay una conexión tremenda aquí en Barcelona, como en otros lugares del mundo. Pero Barcelona tiene eso, una chispa en donde se une la protesta con el jazzista de escuela y sale algo increíble, ¿no? O sale un zapateado ahí, veracruzano, muy bueno, jarochito, y se pone a mezclar con el reggae, ¿no? Y cosas así.
Claro.
Y pues es muy bueno, he conocido gente muy buena, ahora estamos tratando de hacer un grupo, que todavía no tiene nombre el grupo, pero pues uno de ellos que está aquí, uno de los compinches del grupo, que es el Gaby. Que lo hemos fichado.
De la radio a la música, mi buen Gabo, ¿eh? Ya te escuchamos aquí en la primera canción, ¿no? Acompañando aquí al Pablo.
Pues sí, un gusto. La verdad que este grupo es una escuela, es una, no sé, como una, bueno, no sé si es una fraternidad, pero es un sentimiento muy fraterno, muy cercano de compartir y de conectar. Está muy, muy bueno. Y las letras que tienes, Pablo, son tremendas.
Muchas gracias.
Y bueno, lo que han creado los que se estaban juntando antes, porque yo me anexioné hace poco, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y más que vamos a crear, porque yo estoy encantado de la vida, vaya.
Bueno. Retomando un poquitín lo que mencionabas hace rato, que hacia afuera Barcelona da este aspecto para mucha gente que viene, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los artistas y todo esto, esta impresión de los espacios, no sé, me gustaría que comentaras un poco, porque mencionabas de que se están cerrando los espacios y esta uh-huh. es algo que hemos escuchado no solo de Barcelona, sino de muchos otros lugares, y da esa impresión hacia afuera de que hay que ir a Barcelona porque es un espacio donde se están haciendo muchas cosas, sin embargo está este punto, ¿no? Este detalle que se escucha en muchos otros lugares y que aquí también está afectando, a pesar de toda esta diversidad de músicos, de trabajo cultural, de movimientos, etcétera.
Claro, lo que pasa es que hay muchas cuestiones, pero vamos, no voy a decir instituciones, ¿no? Pero hace tiempo fui a una junta así de músicos y en el cual decían que, bueno, ahora tratan de pretender de que para que toques en ciertos lugares, digamos bares, muchos músicos somos de bares generalmente también, ¿no? O sea, han tocado bastante gente en bares para poder seguir adelante, hacer su carrera. De hecho, el bar es, o los bares, cantinas y la calle son una escuela fantástica, ¿no? Pero pongamos, lo que quieren hacer ahora es que también muchos sean registrados normalmente, que, o sea, entiendo la situación, porque pues necesitamos de alguna manera que todos tengamos un espacio, ¿no? Pero también se está de alguna manera asimilando a ciertos grupos, ¿no? Uh-huh. Y los demás, si no tienen titularización, si no tienen escuela, es difícil que se les dé un espacio, si no para ser parte de este lugar y todo, y pues se quieren llevar el monopolio, digamos, de esta manera. Entonces yo me pregunto de repente, si le preguntaron a Jimi Hendrix o a los Beatles dónde está su título de músicos, o sea, es absurdo un poquito, pero hablando ya más en concreto, los espacios se están cerrando porque se está haciendo un Barcelona Fashion últimamente, y todo el mundo lo ha notado. Hace, en 2004 era otra situación todavía, se escuchaba música en las Ramblas, que ahorita no puedes ver a nadie porque... Si tú estás tocando la Rambla, no te meten en la cárcel a ti, meten en la cárcel a tu instrumento, que es más cruel todavía ya, para el músico.
Quitan. Sí, te quitan el instrumento. Sí,
entonces tienes que pagar una multa, o sea, la multa del instrumento para sacarlo de la cárcel a tu compañero. Tú dices, joder,
se lo lleva.
Coño, ¿de qué se trata esto? Y pues muchos saben que estamos tocando en la calle porque no tenemos para comprar instrumentos todo el tiempo, o sea, o cosas así, que no tenemos un medio de subsistencia. Sí, hay muchos ilegales que trabajamos en negro o que trabajaban en negro. O sea, yo, por suerte, ahora ya no tengo que trabajar en negro, es algo muy bueno. Pero aún así, muchos espacios se cierran porque también la gente se está cerrando al aspecto de que la música es ruido. Los artistas callejeros son vagabundos, porque se los está pintando así ciertos partidos políticos, ¿no? Quieren hacer un Barcelona como ejemplo cultural, pero académico, digamos, de alguna manera. Uh-huh. Y están perdiendo el borde, de alguna manera, también, porque, no, o sea, la calle, el enriquecimiento, sí sé que circularán drogas, circularán estos, eso en todos lados. Y a veces en las mejores familias, con corbata y con American Express, pasa peor todavía. Sí, con la tarjetita ahí mismo cortan, dicen por ahí. Pero no, yo creo que los músicos que quieran venir y todo tienen que enfrentarse a muchas cosas. Tienen que enfrentarse a que sí hay espacios, pero hay que ganárselos con mucho pulso, con mucha consistencia y no darse el bajón, ¿no? Yo tuve una temporada de bajón aquí porque no había un espacio adecuado para mí, pero no. Yo creo que los espacios, como siempre, tenemos que abrirlos nosotros. Y aquí hay público para todos. Y que por más que muchos quieran monopolizar ciertos estatutos musicales o ciertos estatutos artísticos o ciertas cosas, no lo van a lograr hasta que realmente se en cuenta que el arte es libre como respirar, y es un derecho ejercerlo. Yo estoy muy de acuerdo con esto de los derechos de autor y cuestiones así, que lo hagan y todo, pero a veces es absurdo que te quieran cobrar hasta por escuchar una canción en la cafetería, digamos, ¿no? Van y le cobran a la cafetería porque está poniendo usted música, pues sí, no quiero estar aburrido. Y te quieren cobrar por todo, ¿no? O sea, derechos de autor, te quieren cobrar todo. Por suerte estoy tocando mi música y la primera canción que toque, por si me escucha, derechos de autor, que no pueden cobrar porque tengo el permiso de estos amigos, que son amigos míos. Y yo canto generalmente mis canciones para evitar ese tipo de problemas. Los que hagan covers y todo, o sea... Covers le llamamos nosotros a versiones, a versionar, o sea, tampoco tienen ningún problema de alguna manera, ¿no? Porque están haciendo su propia versión y la música es libre. En el derecho que alguien está poniendo una etiqueta es que las compañías disqueras y todo eso se quieren adueñar de... Eso sí es una verdadera violación, porque se quieren adueñar de la obra de otras personas cobrándole según en su nombre. Uh-huh. O sea, los que cobran en el nombre de otro o hablan en nombre de otro es absurdo. Es absurdo porque no están diciendo su propia palabra. Y así más o menos esa es la situación que se vive. Ahora, en Barcelona... Se pueden hacer muchas cosas todavía. Se pueden hacer arte, se pueden hacer muchas cosas, pero obviamente está más restringido. Esa es la situación, que las leyes nos están prohibiendo muchas cuestiones. Como los niños en los parques ya no pueden jugar pelota. Es un letrero y dice prohibido jugar pelota, pues que van a hacer los niños.
Claro.
Es lo mismo, desde ese absurdo del parque para que los niños jueguen pelota, es lo mismo en el arte y es lo mismo en muchos trabajos ahora. O sea, necesitan, te exigen demasiado para poder hacer el trabajo. Sabemos que estamos en una época de crisis, pero esa es la manera de acrecentar la crisis, no de mejorarla.
Claro.
Bueno, es más o menos mi opinión.
Perfecto, Pablo, pues estamos en Contrabanda, un espacio libre, y también queremos que sea un espacio libre para ti. ¿Qué te parece si nos compartes otra melodía aquí con el compa Gabo? No
Yo
sé si tienen placer. Alguna cosa preparada o quieres tocar algo
sí,
tú.
Sí, no, tocaremos otra con Gabo. Por lo pronto es una canción que hicimos aquí con un amigo catalán, muy bueno, es un gran padrino para mí, digamos, casi casi, porque lo quiero mucho, es el amigo Manel Márquez, que con él ahora ya es mi bajista fichado también, que más bien él me fichó, así nos fichamos entre ambos.
Le mandamos un saludo.
Un saludito. Y estamos haciendo esta versioncita nuestra de una canción que se llama Color. Él hizo la letra, yo hice la música y pues más o menos funciona así. 1, 2, 3 y bara bara bam mi bara bi ba bum bara bari bi bi bara bi ba bum bara ba ba bam ba bam color en la vida. Azul y tu frente a él, los granos de arena juegan en tus pies, juegan en tus pies. Amarillo, verde vestido, la tela se mece con olas de mar, con olas de mar. Roja, la línea del cielo se mueve en tu pelo, la tarde dichosa se mueve en tu pelo. Para para bam bam, para viva bum para para bam bam, para viva bum para para bam bam, bam bum. Su aliento de sal. Verdes tus ojos miran, ilusión intensa, imagen alegre, color a tu alrededor, sin gris con fulgor, contagias color, contagias color, color.
Muchas gracias. Con los músicos, muchísimas gracias, Pablo y Gabo, aquí con la flauta transversal. Pues, ¿qué te pareció, Gabo? ¿Cómo?
La hemos tocado mejor.
Te hemos tocado mucho mejor.
Te pone nervioso, no cuando hablas, sino ahora que estás con la flauta, ¿eh?
Porque hay tanta gente ahí de otro lado que me da vergüenza, tío.
Tú piensas que estás hablando con la flauta, como siempre, compadre.
Muy bien, pues, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa musical?
Claro.
Y además de esta pausa musical que tuvimos. Y volvemos en unos momentos para ir ya comentando algunas de las cosas que tenemos en el menú de Nómada Sin Tópico, sin dejarte ir todavía, ¿eh? Todavía vale, queremos que nos compartas algo más de música, pero vamos brevemente a una pausa y volvemos.
Centenario de la Revolución Mexicana. Nada que celebrar.
Jornada La Otra Revolución Mexicana en Barcelona, del 22 de octubre al 20 de noviembre de 2010.
La jornada quiere llamar a la reflexión sobre la situación política y social del México de 2010 a 100 años de la Revolución Mexicana.
En los actos de la jornada se tratarán cuatro ejes que son parte de la realidad actual mexicana: feminicidios, narcotráfico, migración y resistencias.
Jornada sobre el narcotráfico en México.
Charla, música, pincho y birra.
6 de noviembre a las 19 horas.
En el Centro Social Ocupado La Gordísima.
Ponce Gallarza, número 10, Metro San Andreu. A 100 años de la Revolución Mexicana,
Zapata vive, la lucha sigue.
Aquí estamos otra vez en Nómada Sin Tópico. Estamos escuchando a Pablo Gil y un servidor, pues estábamos tocando algunas canciones. Vamos a seguir con Pablo Gil, pero vamos a hacer una pequeña reseña de un libro, más que nada por lo que ha tenido que padecer el autor y que nos resulta interesante, y además un tema que vamos a tratar relacionadamente después, y es un libro que se titula En defensa propia, de José Luis Gutiérrez. Este señor pues ha sido acosado por la justicia española durante bastantes años, pues él fue el director del diario 16. Y bueno, el tribunal de Estrasburgo ha reconocido haber sido víctima, que él ha sido víctima de la justicia española, que vulneró el derecho a la libertad de expresión, con tal de condenarle por publicar un artículo que no le gustó al entonces rey de Marruecos, Hassan II. Bueno, pues hay muchos de la profesión que sabían de este caso y callaban, y no ha tenido el apoyo que a lo mejor hubiera tenido de otras maneras. Pero, en fin, José Luis Gutiérrez, más conocido en la profesión como el Guti, y que ahora firma columnas de opinión en El Mundo como Erasmo, era entonces director de este periódico, y su pesadilla comenzó con la publicación de un artículo sobre la intercepción en Algeciras, Cádiz, de 4.638 kilos de hachís en el falso fondo de un camión procedente de Marruecos. Pero qué sorpresa, que ese camión que venía de Marruecos era de una compañía transportista que decía que oficialmente transportaba fruta de Domaines Royaux, y era una empresa de la familia real alauita. Entonces aquí, en ese artículo, pues el autor acusaba o decía que había sospechas de que la familia real alauita estaba metida en el narcotráfico con el hachís, y posiblemente así sea. El caso es que el rey Hassan, el papá de la ahora Mohamed VI, presentó una demanda por vulneración del derecho al honor en un juzgado de Madrid, y desde entonces el periodista se vio catapultado a una persecución política, judicial y económica. Estas fueron sus palabras, de la que no ha salido hasta ahora. Ni la Audiencia Provincial de Madrid, ni el Tribunal Supremo, ni el Tribunal Constitucional, a los que el Guti recurrió, cuestionaron jamás que su información hubiese faltado a la veracidad. Pero a los magistrados solo les importó salvar el honor de la Casa Alauita, y sobre todo de que quedara claro que el Guti y el resto de profesión periodística en España hay cosas que no se tocan. Bueno, pues en la contraportada del libro, que lo podéis comprar en vuestras librerías, ¿no? Publicó sobre estas... habla en la contraportada de esta odisea judicial que ha padecido, ¿no? Recuerda que para condenarle y contentar al tirano alauita, el magistrado supremo Clemente Auger, muy amigo de Felipe González, recurrió a una ley de la dictadura de Francisco Franco. Auger es el juez con el que Felipe González estaba conversando cuando le pillaron a micrófono abierto al líder socialista echándole una bronca, aquella que decía: pero es que nadie le va a decir a los jueces lo que tienen que hacer, ¿eh? Bueno, pues así está el patio, ¿no? El ahora Tribunal de Estrasburgo le saca los colores a todos estos jueces, más preocupados por quedar bien con el poder y los amigos que con la diosa de la justicia, para recordarles que ni siquiera el honor de un sultán marroquí puede estar por encima de la sagrada libertad de expresión. Pero bueno, al final la moraleja es evidente. Hay que ver lo que consiguen mandar en España los sultanes alauita en la justicia, en la prensa, en los partidos. Hay que ver qué cosas raras pasan en la justicia española cuando se toca el palo marroquí. Bien, pues este es un artículo que hemos encontrado de Ana Camacho en Caos en la Red. Y son cosas que están sucediendo. ¿Por qué tienen que entrar aquí los bueno, pues qué tiene que entrar a que manejar el gobierno marroquí en servicios secretos o en justicia en España, ¿no? Hay otros casos. Este escritor que escribió este libro en defensa propia, pues es un caso. Pero hay otros casos, como hemos tenido aquí los compañeros, algunos compañeros Amasics, que han sido perseguidos por la policía marroquí aquí en Barcelona, llevados a un zulo, y bueno, haberles hecho una, no precisamente una entrevista, ¿no? Pero y luego soltarlos y desorientados y apoleados, ¿no? Y que hasta dónde, qué relaciones tenemos con un gobierno que reprime, que no tiene libertad de expresión y que es tan duro como el de Marruecos, ¿no? Esto, reflexión, queda ahí en el aire, vamos a ir con música, pero en la siguiente hora vamos a comentar algunas noticias relacionadas precisamente con las relaciones que Marruecos violentamente establece con el pueblo saharaui y cómo está la situación.
Escuchando Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda 91.4 de la FM. De Psycho Killer, vamos directamente con Pablo Gil.
Se oye cuando manos se han atado donde escribieron que no se debiera describir quién forjó las balas que habitaron ya los cuerpos de la gente que una vez permitiera que el silencio se pudiera romper. Y hoy me alcanza la voz. Tomo una canción por derecho y exigencia de este corazón que cuando te habla de amor, de miseria o corrupción, va nombrando la esperanza, la utopía y el valor de los pueblos y naciones de hoy. Y va despertando la voz.
Cuerdas con su carga de palabras, Cierro los ojos y abro las ventanas, centinelas del silencio. Cierro los ojos y no muero. Los fantasmas han salido del entierro del olvido. Los que fueron antes, mañana seremos. Abro los ojos y huye la guadaña. La palabra nunca muere cuando la voz no encontró perdón. Porque creo en los hombres y mujeres que murieron por vivir. Porque creo en la voz del que sufre, del que calla. Porque creo en la voz, en tu voz, en mi voz, en su voz, en la voz. Y hoy despierta la voz.
¿Qué tal, Pablo?
Muchas gracias.
Pablo. Muy bien.
¿Cómo se llamó esta?
Esta canción se llama Despertando Voces. La escribí principalmente para este personaje latinoamericano que se reconoce bien, que se llama Víctor Jara, que apagaron la voz de él a balazos y bueno, primero le cortaron la lengua y las manos para que no cantara más al pueblo.
Ay, ay, ay.
Y eso sucede en todos lados, en Chiapas, en el DF, pasa en muchas partes, pasa en todos lados, aquí y por allá. Siempre, cuando hay algo importante que decir, siempre hay un silenciador en el camino.
Así son estas cosas de la represión. Pero bien, Pablo, vamos a la recta final de este bloque, que agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Y bueno, para la gente que nos está escuchando y haya dicho, me gusta, ¿dónde, hacia dónde buscamos el contacto? ¿Hay producción musical, algún disco, algún espacio en el internet?
Tengo un pequeño espacio, un pequeño disco, que les puedo dejar dos discos a ustedes esta tarde. Y así que las primeras dos llamadas que les guste, mis canciones, que les guste esto, les dejaremos un pequeño disco grabado en casa, pero muy bien hecho, a final de cuentas, con mucho corazón. Este disco se llama Recopilaciones, que es Recopilación Es.
Recopilación Es.
Sí, que es Recopilación Es. Y que, bueno, es unas pequeñas canciones que he hecho y que he cantado una de ellas aquí. Y ya saben que los primeros dos que nos llamen, ¿a qué teléfonos?
93-317-73-66.
Pues muy bien, ya sabemos que el 93-317-73-66, pues les daremos un disquito o dos disquitos.
Llama hoy, domingo, día 7 de noviembre de 2010. 93-317-73-66. En los primeros que llamen se llevan un disco de Pablo.
Sí, son dos llamadas, dos discos, ya saben, ¿eh? Y bueno, yo les quiero agradecer sobre todo este pequeño espacio. Yo sé que nos hemos encontrado en otros espacios alternativos y les agradezco mucho sobre todo la amistad, que la aprecio de todo corazón, y que sigan haciendo este tipo de trabajos, este tipo de cosas que son muy importantes. Seguir despertando voces, porque como esta canción, la intención es que si se apaga una voz, se despierten dos; si se apagan dos, despierten cuatro, hasta que tengamos las voces necesarias sin tener que callar.
Pero no solo, mencionaste lo del disco, pero nos falta, por ejemplo, algún correo, algún teléfono.
Pues mira,
no sé, quiero que venga a cantar, no sé, a alguien que se haya interesado.
Que se arregle con mis abogados, no necesito nada.
O a lo mejor, no sé, que ya ves que se repite nuestro programa tan lejos, claro. En internet, que no puedan llamarnos ahora.
En internet tengo el MySpace, por si alguno gusta. Tengo www.myspace.com/PabloGilChiapas. Y el que quiera por acá, tenemos el teléfono particular para que nos llamen si quieren alguna situación de hacerles musiquita o algo por el estilo. Pues bueno, el teléfono es 626-921-058, repito, 626-921-058. Y pues ya nos arreglamos cuando quieran hacer algo de musiquita en cualquier espacio, pues ahí nos vemos. Exactamente.
Muy bien, Pablo y Gabo también, que estuvo acompañando. ¿Tienen preparado alguna otra...?
Tenemos una cancioncita más, que nos va a acompañar el buen amigo Gabo, por supuesto, porque es el fichaje último del grupo, ¿no? Entonces hay que hacer esta cancioncita. Dicen por ahí los más amigos que es el hit. Esta vez se la vamos a dedicar a Juanita, a la Juanita, está re bonita, la chulita. Y esta
canción, el virus, ¿no? Que estaba yo esperando.
Tus y sábanas, ¿pa' qué cobijas?
Pues claro, ¿y nosotros qué iba a decir?
Por su pollo.
Nosotros de aquí no podemos llamar, ¿no? Para que llame yo primero, que me des tu disco. No,
tú me puedes llamar cuando quieras.
Pues así, el virus que estábamos esperando.
Exacto,
tanto.
Esta canción dedicadita a Juanita que se llama Virus en el espejo de mi ánima. El por qué escribí esta canción no lo voy a contar, así cada uno se hace su propia canción en la cabeza. Y esa canción, pues para todos los que tengan un dolor de muelas en el corazón derecho, ahí les va.
Soy más tu enemigo. El virus de mi espejo no se cansa de andar rondando el solo laberintos de sueños que son solo ilusiones. Si espacios no llenaras con tu brillo, mis manos reconocen el camino que marca entre tus muslos mi frontera. Latidos que nos guían cual azarillos. Prefiero ser absurdo que bandera. Prefiero ser amante que asesino. Prefiero entre mis labios tus caderas. Refléjate aquí en el pozo del deseo que nos lleva a descubrir que no hay humano perfecto que no tenga algún secreto y que hoy no pueda distinguir el virus que todos llevamos dentro. Airan, airan. Oscuras intenciones predominan, sentir que temes tanto al entregarte. Quisiera agradecerte el ser sincera. No temas demostrar tus cualidades, no temas reflejarte en este espejo. Que el tiempo es sabio y cura los complejos. Desnuda está sobre la almohada, tan clara como el aire que respiro. Quisiera descifrar con mis palabras la clave que en tus ojos adivino. Las puertas del secreto más prohibido que hoy se abren y acarician mis sentidos. Refléjate aquí en el pozo del deseo que nos lleva a descubrir que no hay humano perfecto que no tenga algún secreto y que hoy no pueda distinguir el virus que todos llevamos dentro. Airan, 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 airan.
Perfecto, perfecto, muy bien.
Muchísimas
muy bien.
Gracias.
Indiscutible el éxito, están saturadas las llamadas, la gente se está suicidando.
Claro que se calle, por favor.
Hemos escuchado a Fidel, no Pablo.
Pablo es tremendo, pero bueno, yo he empezado hace poco y claro, todo no me sale.
No, pero lo importante.
Va bien, va bien.
Va bien, va bien.
Es el sentimiento ahí de hacerlo.
Yo no quiero músicos con experiencia, quiero músicos con corazón, hermano.
Bueno, Pablo, pues un placer. Un placer de tenerte con nosotros, de compartir tu música, un poco de conversación. Y como siempre, las puertas están abiertas de este programa y de Contrabando.
¿Estás diciéndolo en serio? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No me van a poder aguantar aquí, vas a ver. No es cierto. Pues muchas gracias, de verdad. Yo también les agradezco, como les dije, humildemente, es un placer. Para mí es una diversión tocar, como ya saben ustedes. Y pues estoy muy contento de estar sobre todo siempre entre amigos, pasarla rico, divertido y pues hablar de cosas que pues a veces se quedan en el aire, ¿no? Pues es una opinión lo que nosotros damos a final de cuentas como medio de comunicación, como músicos, como personas, y pues cada uno tiene que tomar sus decisiones en la vida, pero yo creo que lo importante es no tener miedo a sus propias decisiones y a sus sentimientos, porque el, como dicen los compas zapatistas, no hay baile sin revolución y no hay revolución sin baile. O sea que no podemos hacer política sin corazón y no podemos tener un buen corazón sin aplicar un poco la política.
Así es. Muchísimas gracias, Pablo.
Pues a ustedes, de verdad, todo corazón.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Siguiente. Muchas
aquí
gracias.
Te estaremos esperando y también con el buen Gabo.
Muchas gracias, chicos.
Bien, pues vamos a una breve pausa musical. Zapateando ya está listo para hacernos su nota desde allá, desde Veracruz. Y bueno, vamos a esta breve pausa musical y volvemos directamente con ellos y con más, ¿no, Gabo? Tenemos más noticias, tenemos noticias importantes que compartir con la gente. Bien. Vamos a la pausa y vámonos con Zapateando.
es que lo echaba todo a perder. Pero tu amor me ha devuelto la vida. Pero tu amor me ha devuelto la fe, la fe, la fe, la fe. Ya me han curado las heridas y al final resucité, 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 resucité,
Volvemos aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM y vamos directamente a Veracruz, México, a Zalia, Javier, Katia, que están allá para enlazarse aquí con nosotros. Zalia, ¿nos escuchas?
Adelante, Zalia.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy enlazando, estamos zapateando. En esta ocasión, a Zalia, estoy desde el sur de Veracruz y allá los otros dos compañeros en la capital veracruzana, en Xalapa. Nos da un gusto enorme estar escuchando y enlazando para Nómada. Un abrazo muy fuerte, como siempre, para los compañeros de Contrabanda, para los compañeros de La Que Huelga, y también para los compañeros de Radio Proletaria, y pues para todos los compas Casa y Medios Libres, que ya somos pues muchos, muchos. El día de hoy vamos a enlazar con dos temas pues interesantes. El primero, les vamos a hacer una invitación a un encuentro nacional de organizaciones y luchas de la otra campaña. Y también les hablaremos pues de una caravana muy importante que la semana que pasó recorrió algunos estados del país, una caravana de mujeres hondureñas que están buscando migrantes desaparecidos en México. Entonces, bueno, para empezar, vamos a escuchar dos audios que fueron grabados por el Movimiento por la Justicia del Barrio. Nos están haciendo una invitación a todos los que somos parte de la otra campaña.
El mal gobierno y sus agentes buscan reprimirnos y aplastar nuestro espíritu. El poder busca dividir y marginarnos como pueblos indígenas, como mujeres, como homosexuales, como lesbianas, como transgéneros, como jóvenes, como ancianos, como campesinos, como inmigrantes, como trabajadores, como inquilinos. Debemos resistir la división, debemos de buscar la manera de unirnos. Compartiendo nuestras luchas, se forjan nuestros vínculos y tomando acción nos fortalece. Por eso, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Movimiento por Justicia del Barrio convocan al Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña a realizarse el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de noviembre de 2010 en Atenco. Esperamos levantar como banderas todas nuestras diferencias y caminar juntos para defender nuestras tierras, nuestras culturas, nuestras identidades, nuestros amores, nuestras autonomías. En las propuestas del programa del encuentro se incluyen mesas de trabajo, como son Construyendo y Luchando por Autonomía, Represión y Paramilitarismo del Estado, Plan Nacional de Lucha, la lucha por la liberación de nuestros presos y presas políticos, los movimientos en defensa de los obreros, de las obreras, de los trabajadores y de las trabajadoras, combatiendo el despojo y desplazamiento en nuestras comunidades, la lucha por la salud en nuestros pueblos y la soberanía alimentaria. Foro abierto, las luchas dignas de las mujeres, pueblos indígenas, lesbianas, homosexuales y transgéneros. Invitación especial a todos los niños y niñas para romper la piñata capitalista neoliberal. Presentaciones culturales de la otra campaña con canto, baile, poesía, teatro, música, copla, hip hop y cualquier otra forma de expresión. Estreno en México de la película La Dignidad Rebelde de la Otra Campaña. Proyección de la película Viva México. Estreno en México de la película Atenco Vive, la lucha del 2001 al 2010. A todos los medios de comunicación independientes y autónomos se les invita a participar en la Asamblea Nacional en defensa y por la otra comunicación autónoma. Para más información y confirmar su participación, envía un correo electrónico a movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com.
Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está contra el poder.
A los medios de comunicación independientes y autónomos, a las organizaciones, colectivos, grupos y personas de la otra campaña, reciban un abrazo desde el barrio Nueva York y San Salvador Atenco, de parte del Movimiento por Justicia del Barrio y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Queremos invitarlos que juntos, juntas, celebremos el Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña el 12, 13 y 14 de noviembre en San Salvador Atenco y que participen en la Asamblea Nacional en Defensa y por la Comunicación Autónoma.
Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Nosotras, nosotros, reconocemos las contribuciones importantes que ustedes brindan como parte de las dignas luchas de la otra campaña. Ustedes hacen que nuestras luchas se escuchen y se vean más allá de nuestros barrios, colonias, ciudades y pueblos. Caminando juntos, juntas con ustedes, nuestras luchas cruzan fronteras, mares y continentes. Haciendo esto, ustedes retan al sistema capitalista neoliberal y sus sirvientes del PRI, PAN y PRD en el mal gobierno. Con ustedes juntos, romperemos el cerco informativo impuesto por los de arriba.
Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder.
Esperamos que podamos estar juntos y juntas en el Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña para seguir caminando lado a lado hasta que logremos nuestra liberación. Por favor, déjenos saber si podrán estar con nosotros comunicándose a Movimiento de Justicia del Barrio @yahoo.com.
Adelante.
Sí, mira, bueno, recién escuchamos entonces dos audios que mandaron desde Nueva York invitando a este importante encuentro nacional, donde nos vamos a reunir colectivos, organizaciones, individuos de la otra campaña. Y bueno, justo hoy llegó un segundo informe de los avances de este encuentro, donde se incluye que en realidad va a empezar desde el día 12 en la tarde con un festival del cine de la otra campaña. Se van a proyectar 4 películas que se han producido respecto a este movimiento. Una es La Dignidad Rebelde de la otra campaña, una producción del colectivo Piña Chan. La segunda película que se va a proyectar será Viva México de Nicolás de José. Y también estará el estreno en México la película Atenco Vive, la lucha de 2001 a 2010, una producción del Movimiento por Justicia del Barrio. Y la película Ellas, las Otras, las de Adeveras, las mujeres zapatistas. Pues recordamos, el programa de hoy hace una ampliación. El encuentro nacional empezará entonces desde el día 12 con un festival de cine. Estamos insistiendo, escriban al correo del Movimiento por Justicia del Barrio para quienes quieran tener mayor informe. También es de destacar pues esta asamblea en defensa de la comunicación autónoma que vamos a tener allá en Atenco el día 13-14 de este mes.
Bien, Azalia, pues muchas gracias por tu reporte. Y ahora nos vamos con Javier y Katia, que también tienen algo muy importante que comentarnos. Adelante, Javier.
Claro, pues muy contentos de esta convocatoria de los compañeros, precisamente compañeros migrantes mexicanos allá en el que están junto con la gente de Atenco, pues reuniendo de nuevo a la gente de la otra campaña. Y el día de hoy también les queremos comentar que de un grupo de mujeres principalmente que han venido en una caravana muy importante a México en busca de desaparecidos de origen centroamericano aquí en México, y pues eso lo vamos a comentar ya y yo.
Salieron en autobús del barrio de Tegucigalpa, Honduras, y entraron a México el 31 de octubre de 2010 en la ciudad de Hidalgo, Chiapas. Y en territorio mexicano recorrieron Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, y llegaron a la ciudad de México DF en el mes de noviembre. Son una caravana en busca de migrantes centroamericanos, principalmente hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, desaparecidos todos en México.
La caravana está compuesta mayoritariamente por mujeres, 11 madres y 2 padres que buscan a sus hijos. Participarán en el foro educativo de los pueblos en movimiento. Ningún ser humano es silencio paralelo gubernamental pro global mundial y desarrollo que se realizará los días 10 y 11 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco. Las mujeres llevan fotos de sus familiares, por ellas han recorrido el país, en donde decidieron aparentemente sin dejar huella.
Redes como el Movimiento Migrante Centroamericano, la Red del Comité de Migrantes y Familias de Honduras y el Movimiento Latino Unidas y Fronteras llevan 800 casos registrados, aunque en algunas notas y entrevistas la cifra se eleva a más de 1,000 e incluso de 2,500. En las víctimas. Es la quinta caravana que organizan y en las anteriores han logrado dar con el paradero de algunos pocos de estos migrantes desaparecidos.
En el camino, la caravana de mujeres visitó casas de migrantes que han sido apoyos importantes para los trabajadores y trabajadoras que viajan hacia los estados que los buscan de empleo, como la patrona del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, donde varias mujeres desde hace 15 años han comido ropa y a migrantes que viajan por los trenes de carga con peligro de sus vidas o de perder un miembro si caen bajo el tren.
En Ixtepec, Oaxaca, visitaron el albergue Hogar de la Misericordia y el Hermanos en el Camino, el sacerdote Alejandro Salín de Guerra, de la Pastoral de la Movilidad Humana en el Istmo de Tehuantepec. Norma Romero Vázquez, la patrona, una de las mujeres cristianas que dan de comer a los migrantes, es una que el 90% de los centroamericanos son hombres, 10% son mujeres, pero también bajan niños y niñas de entre 12 y 14 años, aunque algunos lo hacen desde hace 2 meses.
La caravana de madres en busca de sus hijos y esposas, algo que entre sus objetivos está hacer visible, denunciar, documentar a los estados, gobiernos, empresas, instituciones, organizaciones o personas responsables de violaciones cotidianas de la dignidad y los derechos de las personas.
Entre otras agresiones graves, han denunciado que las bandas del crimen organizado desaparecen los migrantes, los capturan, piden datos de sus familiares en Estados Unidos para sacarles una buena cantidad de dólares a cambio de vidas de estos. Recientemente, en agosto, fueron asesinados.
Y han pasado ya mil años de esta historia, todavía no la he podido olvidar. El recuerdo de su pelo enredado entre mi dedo, se caía el mundo un tango.
Estamos en una breve pausa musical porque tenemos algunos problemas técnicos con la comunicación. Estamos volviendo a marcar a los compañeros de Zapateando y en breve vamos a seguir con esta reseña. Vamos.
No te burles más de mí, todo lo que contesto. Lleve perla, se la vi, tállatele que primó. Cuéntame algo más de ti, todo lo que me contó. Lleve perla, se la vi, tállatele, escúchame. Yo me enamoré de ti, todo lo que contestó. Lleve perla, se la vi, se la vi, se la vi, se la vi.
Y aquí vamos a seguir con la conexión con nuestros queridos compas de Zapateando.
Adelante, Javier.
Bien, comentábamos que la caravana de madres en busca de sus hijos y esposos ha dicho que sus objetivos están hacer visible, denunciar, documentar y juzgar a los estados, gobiernos, empresas, instituciones, organizaciones o personas responsables de violaciones cotidianas a la dignidad y derechos de las personas.
Entre otras agresiones graves, han denunciado que las bandas del crimen organizado desaparecen a los migrantes, los capturan, piden datos de sus familiares en Estados Unidos para sacarles una buena cantidad de dólares a cambio de sus vidas. Recientemente, en agosto, fueron asesinados 72 inmigrantes en una masacre cometida por el crimen organizado allá en San Fernando, Tamaulipas.
En el estado de Veracruz, cifras oficiales del consulado salvadoreño reportan 32 secuestros de sus paisanos en esta entidad. Entre los lugares de paso más peligrosos para los inmigrantes, las autoridades migratorias reconocen las Choapas, Medias Aguas, Coatzacoalcos, Acayucan y Tierra Blanca.
Las mujeres y hombres familiares de esos centenares de migrantes desaparecidos demandan al gobierno mexicano una política que garantice el respeto a los derechos humanos de los transterrados y que se castigue a los responsables de robos, violaciones, asaltos, secuestros y homicidios.
Los gobiernos de México y otros países han firmado acuerdos comerciales con los Estados Unidos para el libre tránsito de mercancías, dinero y capitales, pero la inmigración de la mano de obra que genera esa riqueza está criminalizada, ilegalizada, y además se ha vuelto fuente de dinero para el mercado negro del secuestro, la extorsión, la trata de personas, la trata de blancas e incluso nuevas formas de esclavitud. En los hechos, el territorio mexicano se ha convertido en una extensa y peligrosa frontera que mediante la violencia filtra a quienes ingresan a Estados Unidos y quienes no.
Los beneficiarios del dinero que los migrantes pagan y van dejando en el camino no solamente son redes del crimen organizado, sin todo tipo de cuerpos represivos que medran con el dolor de los y las trabajadores, que se trasladan en busca de empleo, huyendo de la miseria, la guerra, los desastres naturales y los malos gobiernos que azotan a los países en Centroamérica.
En el norte los esperan los empleos peor pagados, pero cuyos salarios aún así son atractivos. Por ellos, hombres, mujeres, niñas, niños y ancianos arriesgan sus vidas, cruzando el peligroso territorio mexicano, donde una minoría, aunque importante, son personas que les apoyan, como las mujeres de la patrona Veracruz, de las pocas personas con conciencia humana sin frontera. Bueno, pues precisamente un poco ese es el sentido de la caravana, así como del programa Nómada Sin Tópico, generar este tipo de conciencia de la dignidad humana sin fronteras, y pues también un tanto el sentido de esta reunión de los compañeros de que están citando los compañeros de Atenco y los compañeros de Nueva York, en un mundo que realmente todos estamos involucrados en las mismas problemáticas y que tenemos que hacer entender a la gente de allá arriba. No podemos declarar ilegal o criminal a ningún ser humano solamente por buscar una mejor vida. Pues gracias a la gente que hace posible Nómada Sintrópico, a toda la gente de Cotabanda, y de nuevo un saludo a todos ustedes, igualmente a los compañeros de La Que Huela, de Radio Proletaria, y pues a todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos dentro de 15 días.
Muchísimas gracias, Javier, y hasta la próxima.
Hasta luego.
Running in our systems. Wicked, wicked. Running in our blood. Higher reggae is running in me.
El negro Manuel tiene el pecho abierto de heridas de sed. Tiene en su residencia una piscina de lágrimas, de llanto, de dolor. Manuel, le quitaron todo al negro Manuel. Encadenaron su risa, su alegría.
Pues acabamos de escuchar la reseña que nos han compartido los compañeros de Zapateando con estas noticias con respecto a las mujeres en busca de migrantes y los tequemanejes que hay, los negocios encubiertos que hay con el fenómeno migratorio. Y bueno, aquí tenemos ahora a un compañero de Colectivo Mexicanos en Resistencia. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación a Contrabanda y a Nómada Sintrópico.
Ángel nos va a hablar de unas jornadas que se están desarrollando respecto a la otra revolución mexicana. Llevan unas semanas ya, unas actividades, y todavía quedan algunas que nos vas a comentar un poco, ¿verdad, Ángel?
Sí, bueno, muchas gracias. Ya desde hace 3 fines de semana hacia acá comenzamos con las jornadas por la otra revolución mexicana. Para los que no lo saben, este año se cumplen 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, y nosotros estamos planteando unas jornadas para también crear un espacio de reflexión sobre lo que se ha logrado, no se logró y se pretende lograr después de este inicio de esta guerra que bueno, en la que murió una décima parte de la población durante varios años, ¿no? Todo lo que se pedía durante esa revolución, pues muchas cosas han quedado pendientes, y pues ahora a 100 años queremos reflexionar sobre las problemáticas más importantes que está viviendo el país. Empezamos, la primera jornada fue la inauguración, después fuimos con los feminicidios, que es un problema muy fuerte que principalmente se concentra en Ciudad Juárez y en la frontera norte. Después continuamos con el problema de narcotráfico, que fue el día de ayer en el Centro Social Ocupado La Gordísima. Y las actividades que vienen son el próximo sábado en La Astilla, en el Centro Social Ocupado La Astilla, en Hospitalet, en donde vamos a tratar el tema de migración, que también es un asunto importante en México, teniendo en cuenta que colindamos con Estados Unidos y que muchísima gente se va hacia el norte a tratar de encontrar una mejor vida. Y terminamos el 20 de noviembre, que es el día, justo cuando se van los 100 años, en Canvías, con el tema de resistencias, con el que vamos a cerrar.
Ángel, 4 ejes temáticos muy importantes que están tratando ustedes. Por un lado, los feminicidios; por otro lado, el tema del narcotráfico, este tema tan fuerte que está ocurriendo y generando violencia allá en México. Después tenemos el asunto de la migración, que, como bien estaba mencionando Zapateando, con esta marcha de las mujeres es para acompañar a todos estos migrantes que sufren toda esta explotación. Vienen desde Centroamérica cruzando México y sufren todos los problemas de violación violación a los derechos humanos. Muchos se quedan en el camino, muertos por el crimen organizado, y llegan algunos a los Estados Unidos y allá tienen que enfrentar nuevos obstáculos, nueva opresión, y sobrevivir, y muchos lo han hecho y muchos mantienen hacia su familia enviando el dinero hacia sus casas, ya sea mismo en México o hacia Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Belice, mucha gente que viaja de Centroamérica. Y el último día, que es un día pues de la Revolución Mexicana, la otra Revolución Mexicana, y de las resistencias, de que tenemos este problema, los problemas sociales que estamos mencionando, pero al mismo tiempo la resistencia, la gente se está organizando, como ya lo mencionaba, otra vez zapateando esto de la otra campaña, la gente trabaja, y aquí también en Barcelona, Mexicanos en Resistencia está haciendo su grano de arena, ¿no? ¿Cuál ha sido la dinámica de estas actividades? ¿Van acompañadas de alguna charla, de algunas documentales, películas? Coméntanos un poco.
Sí, bueno, la dinámica que hemos seguido es precisamente esa. Ha variado un poco con los fines de semana, pero normalmente pasamos un documental o película y después viene una charla de alguien que conozca el tema, y después tanto después del cine como con la plática, viene un debate de la gente, y al final estamos terminando siempre con una fiesta, ¿no? En la que estamos para conmemorar también de nuestra parte pues la lucha que se está haciendo acá, siempre con una fiesta, ¿no? Y bueno, en cuanto a los temas, sí es, bueno, ha sido muy interesante, ¿no? Lo que se ha ido tratando, sobre todo, bueno, ayer, que fue el tema del narcotráfico, pues cómo este gran monstruo ha estado, bueno, tragando totalmente en todos los aspectos a la sociedad, y está siendo un monstruo que no se puede combatir. Y bueno, viene entonces toda la crítica de lo que el gobierno federal ha decidido hacer para combatirlo, esta guerra que ya, pues para dar algunos números, el jueves de esta semana se cruzó la barrera de los 10.000 muertos en solo 2010, y ya casi o ya se cruzó lo de los 30.000 muertos en lo que va de 4 años, ¿no? Y bueno, el discurso del gobierno federal es pues que estas muertes son entre los cárteles, ¿no? Entre que son los malos, que son la gente que está muriendo, y que bueno, que no es la gente inocente. Bueno, en primer lugar, esto es falso por dos lados, ¿no? Uno es que sí hay gente inocente muriendo, los daños colaterales que le llaman, de parte de los cárteles de narcotráfico y también de parte del ejército, ¿no? Y el otro es que pues no es muy acertado el discurso de decir que están muriendo solo los narcotraficantes, porque una de las razones por las que está creciendo tanto esta red de narcotráfico es por las pocas opciones que tienen mucha gente, como jóvenes y de desempleo y de pocas oportunidades de estudio, y entonces empiezan a involucrar en estos en el narcotráfico, y pues puede ser gente que lleva dentro de las redes pues unas cuantas semanas, unos cuantos meses, y que muere simplemente porque no tenían otras opciones, ¿no? Entonces se está etiquetando a toda la gente que está muriendo allá en México como si fueran los criminales los que están haciendo el daño al país, y que si mueren pues es parte de la guerra y se acabó, cuando realmente pues tenemos que ver de fondo quién es esta gente que está muriendo, que pues es parte de la sociedad que se está quedando sin opciones para sobrevivir, ¿no?
Y que de hecho las mismas organismos de derechos humanos están levantando los testimonios de muchos civiles que simplemente les tocó estar en el fuego cruzado, o también que han sido atacados directamente por los militares porque no tienen realmente una perspectiva, una estrategia de definir cuáles son el enemigo o los civiles, y atacan indiscriminadamente a la gente, como sabemos de estos jóvenes estudiantes allá en el norte del país que fueron acribillados buscando a uno de sus enemigos que querían combatir, o el caso también en Ciudad Juárez recientemente, que hubo una marcha en contra de la militarización y directamente baja la policía y ataca esta marcha que estaba organizando este foro, con un foro académico además, y que tuvo que ser detenido porque fue directamente ya la policía a atacar. Entonces este problema del narcotráfico ha generado una serie de violencias que afectan directamente a la sociedad civil, y sobre esto, bueno, ha sido uno de los temas que han tocado, y viene el tema de la migración, cruzado también el tema de la migración, Ángel, ¿no? Porque vienen muchos migrantes y son, bueno, pues violados sus derechos, también entran directamente el crimen organizado, en que quiere maniobrar también toda la movilización de la gente. Muchos migrantes también son asesinados porque los obligan a que entren en el cártel, y si no quieren entrar, pues directamente los asesinan, ¿no? Toda esta gente, jóvenes que van buscando trabajo, los quieren obligar a que trabajen para ellos como matones, pero ocurren todas estas matanzas también. Cruzado, el tema de la migración, brevemente, Ángel, coméntanos la actividad sobre el tema de migración.
Bueno, va a ser, como mencionaba, es el próximo sábado, es 13, sábado 13 de noviembre, va a ser en el Centro Social Astilla. Les paso la dirección, es Avenida Villafranca 22, en Hospitalet, la estación es Metro Torraza. Y vamos a empezar a las 8 con una película sobre migración. Y después vamos a tener un debate y también una charla, ¿no? Y al final una fiesta también. Y pues sí, es interesante cómo también se ve mezclado el problema de migración, ¿no?, con lo de narcotráfico, que nuevamente es un problema en México que se da a partir de las escasas posibilidades y oportunidades que tiene la gente y necesita tomar esta salida, ¿no?, y irse al otro lado. Y es curioso cómo tanto la migración a través de las remesas como el narcotráfico son de las principales entradas de dinero en el país, pero que tristemente provienen de un mal que se está generando dentro del país, ¿no? Es decir, es impresionante darse cuenta que las principales entradas para el Producto Interno Bruto del país vienen de estas dos situaciones, que son a partir de un mal modelo que se ha seguido económico y político en el país, en el que a la gente se le deja sin posibilidades, ¿no? Y luego, bueno, este tema de migración, como bien decía César, pues tiene muchas problemáticas también de que se mezclan con el narcotráfico, y como se mencionaba hace rato en la llamada a Veracruz con estos compañeros, un ejemplo muy claro es los 72 asesinatos que ocurrieron en Tamaulipas hace unos meses, en el que precisamente era gente la que, al rehusarse a integrarse a los cárteles, pues son asesinados y son simplemente migrantes que vienen, tratan de cruzar la frontera norte, ¿no?
Este es el caso que comentaban los compas de Zapateando, el 23 de agosto sucedió esto.
Claro, claro, sí, sí, efectivamente.
Hay una página web al respecto de esto.
¿Quieres mencionarla, Gabo?
Sí, pues es www.72migrantes.com, como un homenaje a estas personas que fueron asesinadas por no querer integrarse en la movida del narcotráfico, ¿no?
Que mencionaremos brevemente, sí, un poco más adelante, ¿no, Gabo?
Bueno, si quieren mirarse esa página, ahí están los testimonios de cada uno de los 72 que quedaron, sus testimonios, sus vidas, y no estaban relacionados ni con el narcotráfico ni con redes de mafia, sino que eran personas que deseaban pasar simplemente y entraron en esa maraña y fueron asesinados.
Sí, porque precisamente, bueno, ya estos cárteles ya no se están limitando únicamente al tráfico de drogas, ¿no? Ya empiezan a coludirse en otros aspectos, desde el trata de personas, desde trata de personas, y también se están involucrando en aspectos políticos, también están ya, la guerra entre los cárteles está llevando a una violencia pues tremenda, que ya no los, entonces ya no es una simple cuestión de vender droga, pasarla al otro lado, no, o sea, ya el asunto es tan grande que empiezan estas redes de crimen organizado, ¿no?, ya a abarcar otros ámbitos que pues no eran imaginables antes, ¿no? Y entonces ya es una red que es imposible parar, porque están involucrados no solo en todos los aspectos ilegales, sino en teoría, o entre comillas, los legales, es decir, entre las zonas políticas y la policía e incluso el ejército, ¿no?
Ángel, pues menciónanos, tenemos dos actividades en puerta, que es la de la Astilla, nos vuelves a repetir por favor, y la del día 20.
Sí, entonces la Astilla, como les dije, es este sábado 13, Nos vemos ahí en La Astilla, que es la dirección de esa Villa, Avenida Vilafranca 22, Hospitalet de Llobregat, y la estación es Metro Torraza, es línea 1. Ahí vamos a empezar desde las 8 de la noche. Y luego el 20 de noviembre, el siguiente sábado, que es justamente el día que se cumplen los 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, en Cambías, el Centro Social Cambías, vamos a terminar, clausurar las jornadas con el tema de resistencias y luchas organizadas en México y también acá desde Cataluña. Y la dirección es calle Jocs Florals, número 4042, en Vila de Sants, Metro Plaza de Sants. Entonces ahí es línea 4 y línea 1, Metro Plaza de Sants. Y ahí vamos a empezar desde las 7 de la tarde. Y también vamos a tener unas charlas, vamos a tener una película y también una fiesta para ya clausurar las jornadas.
¿Un sitio en internet?
El sitio de internet para más información es www.laotraindependencia.blogspot.com y también tenemos un correo que es laotraindependencia@gmail.com y para cualquier información pueden meterse ahí. Y también estamos tenemos varios videos ahí en la página y varios escritos y artículos que pueden ser de interés, ¿no?
Muchísimas gracias, Ángel, te agradecemos tu presencia. Ahora nos vamos a zapatear por el mundo, que Juana tiene un temita importante que comentarnos, y después nos vamos con Gabo, que también tiene noticias mucho, muy importantes para ir cerrando el programa de Nómada Sin Tópico. Gracias, Ángel, vamos a una breve pausa musical y volvemos.
Gracias.
Like you.
Pues aquí estamos en Zapatear por el Mundo, esta vez en Nómada Sin Tópico, que la sección abre de nuevo el tema de las mujeres que tienen que enfrentar la así llamada justicia por simplemente cometer el delito del aborto. No hace mucho tiempo mencionamos aquí en este programa la situación de las mujeres de Guanajuato, que también cayeron presas por abortar. La historia sigue. En esta ocasión quisiera sumarme al grito de las mujeres de Puebla que esperan su sentencia por el delito de aborto. Ya basta de encarcelar mujeres que su único delito es de no poder decidir qué hacer con su cuerpo. Ya basta de acusar a unas mujeres inocentes que están a la disposición y al gusto de los gobernantes. En 14 meses, desde marzo 2009 hasta abril 2010, la Procuraduría General de Justicia de Puebla inició 17 averiguaciones previas contra mujeres que practicaron abortos, una de ellas de solo 12 años de edad. Y pues aquí se queda toda la información por parte de la Procuraduría. Nadie menciona que estos abortos podrían ser espontáneos o podrían poner en peligro la vida de la madre. Para los gobernantes, estas razones simplemente no existen. ¿Abortaron? Pues hay que encarcelarlas. Nadie piensa en las condiciones que estas mujeres quedaron embarazadas, tal vez fueron violadas, tal vez viven en condiciones de pobreza extrema, sin tener acceso a servicio de salud. Señalamos, por ejemplo, el caso de una joven, Alexandra Gómez, de 21 años, que fue detenida luego de que se inició una averiguación previa en contra del delito de aborto cuando ella sufrió un aborto espontáneo. Y hay muchos casos más como este. Simplemente exigimos que cesen los procesos penales contra las mujeres de Puebla en particular y contra todas las mujeres inculpadas por este delito. Solamente la mujer puede decidir qué hacer con su cuerpo, ni los gobernantes, ni los políticos.
Todo lo que tienes se puede comprar, eso vale poco, pues no vale nada. Tienes varios coches descapotables y un televisor que ya va por cable. Tienes muchos bonos y obligaciones y una caja fuerte llena de acciones.
Pues así es este caso de las mujeres de Puebla, en esta vez Guanajuato, hace unas semanas. Y pues allá la situación en México está bien cabrona, digamos, o como se habla por allá, de que pues los gobernantes aplican leyes de impedir el aborto es ilegal, cuando no tienen en cuenta que estas mujeres pueden sufrir abortos espontáneos, cuando ya no se trata de que ellas quieren abortar, sino el cuerpo mismo de la mujer desecha el feto. Entonces estos abortos espontáneos no tienen en cuenta e incluso pues se meten a la cárcel las mujeres. Pues nada, seguimos aquí en Nómadas Sin Tópicos, Zapatear por el Mundo cierra su sesión esta vez y dentro de 2 semanas venimos con más temas.
Yo no tengo nada y lo tengo todo, pues no tener nada es tener el modo de que todos sepan que eres lo que eres y de que te quieran sin intereses. Tengo 1,000 amigos que quiero un montón y tengo un paraíso en mi plantación. Mi única vida no es ningún farol y nunca me agobia la obligación.
Bien, seguimos en Nómada Sin Tópico. A continuación vamos a daros una reseña sobre el Sáhara en la sección Cinturones Corporativos.
Señor, tengo, tú no tienes nada, pues tienes vacío, el hueco del alma.
horas ya no son necesarias las personas. El problema es que siguen reproduciéndose. Yo creo que vale la pena cortar esto para introducir ya, digamos, el...
Aquí seguimos en Nómadas sin Tópico. Estamos en la sección Cinturones Corporativos. Estamos escuchando una canción de música saharaui, Baba Salama. Y bien, pues empezamos a hablar un poquito, haciendo una reseña sobre Sahara y la situación que se está viviendo en esta parte del mundo actualmente. Pero antes de empezar con la actualidad en el Sáhara y con los movimientos sociales y la resistencia del pueblo saharaui actualmente, vamos a hacer un poquito de historia para recordar por qué están en una situación tan dura hoy en día. El Sáhara Occidental fue colonizado oficialmente por España en 1884 en el marco del reparto de África por las potencias europeas reunidas en la Conferencia de Berlín celebrada ese mismo año. Como todos los pueblos africanos, el pueblo saharaui reivindicó y luchó por el logro del fin de esa situación colonial, primero por vías pacíficas en junio de 1970 y después en mayo de 1973 por la lucha armada dirigida por el Frente Polisario. La ONU y la Organización para la Unidad Africana, que hoy se llama UA, y el Movimiento de Países No Alineados reafirmaron a lo largo de los años su pleno apoyo al derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, que debe ser ejercido por medio de un referéndum organizado y supervisado por la ONU. El conjunto de los países fronterizos por el Sáhara Occidental, Marruecos, Mauritania y Argelia, respaldaron de forma inequívoca este derecho y crearon en 1970, tras la cumbre celebrada en Naidibu, Mauritania, un comité tripartito al más alto nivel, cuyo objetivo era ejercer presión sobre la potencia colonial, en aquel entonces España, para que acelerara el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. España aceptó finalmente en 1972 sumarse al consenso regional e internacional y dio pasos concretos hacia la aplicación del principio de autodeterminación en el territorio bajo su administración. La ONU, como resultado de la tenacidad de este comité, estaba en aquel entonces a punto de lograr un nuevo éxito en su agenda descolonizadora. No obstante, la misma potencia administradora abdicaría poco después de sus obligaciones y compromisos y, en lugar de conducir al territorio hacia su descolonización pacífica, firmó a espaldas del pueblo saharaui un acuerdo secreto con dos vecinos, Marruecos y Mauritania, en virtud del cual los dos países invadirían, ocuparían y se repartirían el territorio y sus riquezas naturales. Así fue concebido y firmado el Acuerdo de Madrid el 14 de noviembre del 75, un acuerdo ilegal que, según la ONU, no ha puesto fin al proceso descolonizador, lo ha agravado. Al-Ayun, 15 de octubre del 2010. Llegamos al campamento de Gdei Mizik sobre las 4:30 de la tarde. Unas 17 personas marchábamos por el desierto en un Land Rover, evitando los controles. Aunque el ejército y los gendarmes mantienen sitiada la zona, no se interponen entre nosotros y nuestro objetivo. Los saharauis han formado su propia guardia, que controla la entrada y vigila los movimientos de las fuerzas de ocupación. La dirección del campamento se ocupa, entre otras cosas, del abastecimiento y del transporte. Calculan que en el día de hoy, en el asentamiento hay 1.256 jaimas y viviendo en ellas unas 10.580 personas de Sáhara. Los habitantes cuentan que la policía interviene en las gasolineras para que los Land Rovers no puedan repostar. La misma situación se da con el agua e incluso impiden la entrada de médicos. La gendarmería anota la matrícula de todos los coches que llegan. Mucha gente llega a pie desde la ciudad. A las 5 horas se celebra una concentración en protesta por la discriminación laboral en detrimento de la población autóctona. Hoy por la tarde, en el barrio de Lauda, la policía ha detenido a Wesnula Buer Irkat, Mulut Nawar Lfen Fuerech, Yahia Nawar y varias personas más. No los voy a decir porque quedaría fatal. Bueno, pero hay un total de unas 6 personas que en esa tarde fueron detenidas, entre ellos niños de 1 año y de 2 años, que se disponían a venir al campamento. Sobre las 9 de la noche, miembros de las fuerzas de ocupación rebasaban la zona de seguridad establecida por la dirección del campamento y provocó la alerta entre los que allí se encontraron. Decían: "Todos tenemos presente el reciente ataque al campamento de Boudjadour. Finalmente los marroquíes retroceden y vuelven a sus posiciones". El día 16 de octubre, sobre las 3:30 de la tarde, 3 coches de la MINURSO, que es la entidad de la ONU que se encarga de llevar la paz supuestamente en el lugar, intentaron acceder al campamento, el campamento de Jay Misik, pero retrocedieron y se fueron, porque fueron interceptados por la policía, que les impidió la entrada. Y se fueron y no hicieron nada, como suele pasar en el Sáhara con esta institución. El día 26 de octubre, más de 200 personas se congregaron frente a la embajada marroquí. Y bueno, condenando el asesinato de un muchacho, El Ghari, por parte del ejército marroquí, un muchacho de 14 años. Hicieron su más sentido pésamo a la familia. La policía precintó las escuelas de los alrededores para evitar que así la concentración fuera más numerosa. Hubo carga policial y provocaron varios heridos, algunos de gravedad, y terminaron con 7 jóvenes saharauis detenidos. Ese mismo día, más de 200 personas se congregaron frente a la embajada marroquí en Madrid para mostrar su absoluta repulsa al asesinato de un niño saharaui. Vamos a escuchar algunos de los audios que tenemos de esta concentración frente a la embajada de Marruecos. Oímos los gritos de varios compañeros saharauis y activistas de Sahara y de aquí de España, pues haciendo sus declaraciones y su manifestación pues en contra de la política genocida y de persecución y de represión de gobierno marroquí, y también en apoyo a estos compañeros que, como decimos, a los alrededores de Al-Aaiún están concentrados en protesta porque no tienen trabajo y hay trabajo en la zona porque se les están explotando los recursos. Y vamos a explicarles un poco a los escuchas pues por qué está tan mal la situación en el Sáhara. Entre otras cosas, según Western Sahara Resource Watch, que es una entidad de observación de derechos humanos en la zona, pues por la actividad económica en el Sáhara, que es bastante pues elevada, ¿no?, en cuanto a extracción de fosfatos y de pesca, y que se están lucrando pues la corona real y otras y empresas afines y familiares de todo esto, con el beneplácito de las instituciones, por ejemplo, europeas, española, entre ellas, ya que, por ejemplo, hablando de pesca, en el año 2006 entró en vigor un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, en virtud del cual la Unión Europea paga a Rabat una compensación financiera de 144 millones de euros por cada periodo de pesca, por cada año, para poder pescar en las aguas que no son de Marruecos, son aguas del Sáhara, y son aguas que son muy ricas en pescado. Tenemos algunas empresas españolas metidas en esto, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. También existe el problema de la extracción de fosfatos. Los fosfatos en los últimos años se han disparado de precio y son pues útiles para crear detergentes o para fitosanitarios de la agricultura, para los componentes químicos que evitan que haya plagas. Y se están explotando en cantidades ingentes, especialmente en una mina de Marruecos que se llama Boukra. Y bueno, estos fosfatos, como hemos dicho, tienen un precio elevadísimo. Y hay un periodista, el noruego Erik Hagen, que dice que los ingresos anuales para Marruecos de los fosfatos de Boukra en 2008 ascendían a 1.700 millones de dólares. Y queremos hacer una pequeña reseña aquí dentro de esta reseña, puesto que hay un artículo que habla del rey Mohamed VI, que es actualmente el séptimo monarca más rico del mundo, y esto lo publican en Forbes. Según el artículo King of Rock, el rey de roca, publicado en Forbes el 17 de junio del 2009. Según dicho artículo, su fortuna se ha incrementado de 1.500 a 2.500 millones de dólares en el año pasado. Y Forbes atribuye este incremento al aumento de la producción de fosfatos de la compañía estatal marroquí OCP, que en el año 2008 obtuvo unos beneficios de 2.800 millones de dólares. Mohamed VI tiene una propiedad de 12 palacios y un coste diario de 1 millón de dólares cada uno. Eso es algo que hay que enfrentarse. La industria de fertilizantes marroquí está controlada por el gobierno. Esto lo asegura Forbes Michael Lloyd. Y en los años 70 se podía adquirir fosfatos por 4 dólares. Entonces, hoy día el precio se ha subido hasta 20. Bueno, teniendo en cuenta esto, vemos por dónde van los tiros. Y luego el gobierno marroquí carga sobre los compañeros saharauis que se manifiestan en frente de la capital de su país, que no está legítimamente admitido como tal, pero que lo es. Bien. El Tribunal Internacional de Justicia sobre el Sáhara Occidental, estamos hablando del 16 de octubre del 75, llegó a la conclusión de que los elementos e información expuestos a disposición no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano. Y esto está ahí en las instituciones, lo defienden, pero no lo ponen en práctica esa defensa. Y tenemos implicado un gobierno que hace terrorismo de Estado, que ataca a sus propios ciudadanos, como es el gobierno marroquí. Y nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, ¿no?, respecto a esto? Pues lo que os puedo decir es que podríamos tomar un poquito de conciencia con respecto a algunas de nuestras empresas. Por ejemplo, los saharauis protestan porque, pese a vivir en un territorio con riquezas extraordinarias, viven en la miseria. Y esas riquezas son expoliadas por Marruecos. Y además aprovecha para colonizar así el territorio que no es de él, no es del gobierno de Marruecos, ni de Hassan, ni de su hijo Mohamed. Todo ello implica algunos estados y empresas extranjeras. Vamos a ver. Los fosfatos se extraen por una empresa de la familia del rey, pero no se podrían explotar sin empresas dispuestas a comprar ese mineral expoliado. Entre ellas una española, FMC Foret, con sede en Barcelona. Y la pesca, por su parte, se explota por flotas extranjeras y por marroquíes que colonizan el territorio. La flota española, mayormente gallega, participa en la explotación de pesca saharaui merced al acuerdo pesquero del 2006. Un acuerdo que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han considerado ilegal, porque entre otras cosas no atribuye a sus legítimos dueños saharauis ni un céntimo de los miles de millones que paga la Unión Europea a Marruecos para pescar en el Sáhara. También se lucran con esta pesca conserveras que se han establecido en el territorio ocupado y compran el pescado que expolian los marroquíes, entre las que destaca la conservera Damsa, que es copropiedad de Jael Sarrián Sheira, que abrió en El Aaiún una fábrica en la que solo una de cada 7 empleados son saharauis, pese a que más del 45% de los saharauis están en paro. Jesús Alonso es este empresario. Bien, tenemos algunos nombres, tenemos algunos datos. ¿Qué más podemos hacer? Pues sabemos que está vinculado también muchos de los detergentes que se venden en la empresa, ¿cómo se llama? El de la empresa de Hacendado, estos. Mercadona, ¿sabéis? Pues ese detergente está hecho, pues esencialmente, los que venden ellos, de fosfatos del Sáhara. Y hay muchísimas empresas que están metidas en este ajo. Si queréis saber más, os vamos a invitar a que miréis en la página de Western Sahara Resource Watch, www.wsrw.org. Y si queréis saber más sobre activismo, os invitamos a mirar la página web de Sahara Acciones y también buscad arribalosqueluchan.wordpress.com para tener más información de estos acontecimientos del Sahara. Y os invitamos a todo el mundo a que busquéis información y que nos estéis alerta de las convocatorias que van a haber, puesto que está habiendo mucha presión en el Sáhara y hace falta mucho apoyo internacional para que no sean vapuleados y olvidados nuestros compañeros saharauis. También somos responsables de lo que nos pasa a nuestros vecinos que están aquí al lado. Sáhara Libre.
hablas en el nombre de la libertad. Cuando lo que siembras es codicia y maldad.